usted de Radio Sanquersa. A lo largo de mi vida he escuchado muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquersa, que nos pueden ofrecer sus testimonios y sus opiniones. Por supuesto, también su ayuda. Yo tan solo les hago compañía. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, Radio Sanquersa. Muy buenas noches, señoras y señores. Un viernes más que nos encontramos en Tastet Radio, Radio Sanquersa. Este programa en el que siempre tratamos de entrevistar a alguna persona que nos pueda aportar vida, que nos pueda aportar ilusión, que nos pueda aportar quizás sencillez y luz a nuestra ignorancia. Por eso precisamente me junto en muchas ocasiones con personas que enriquecen mi vida personal con su forma de escribir. Y uno de ellos es Carlos Fernández Guillén. Carlos, entre otras cosas, es un ilusionista de la palabra, una persona que sabe perfectamente lo que escribe, que trata de ser concreto. La concreción es una de sus cualidades, que es cierto. Trata de ser un poco resumidor de frases. Es persona a la que le gusta, en muchas ocasiones, dar su particular opinión dentro de sus versos. Y entre estos versos nosotros podemos encontrar una gran cantidad de sentencias, gran cantidad de anécdotas, una maravillosa colección de formas de vida y sobre todo de formas de entender la vida, quizás con su filosofía, quizás con sus meditaciones. Puede ser que con su forma de decirnos las cosas vayamos entendiendo qué es lo que quiere explicarnos en cada instante. Don Carlos Fernández Guillén, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Eugenio, buenas noches a todos.
Mi intención es conocer un poco qué es lo que está pasando en un centro cultural al que yo quiero muchísimo, que lo empezó Granada Sandoval, entre otras personas, y ahora, accidentalmente, eres tú el presidente. Digo accidentalmente, porque ha habido una época de penuria, de sombra, quizás, en la que hemos visto que han ido desapareciendo o se han ido apartando un poco los valores que en principio tenía esta entidad, que es el Semillero Azul. Ahora tú eres el presidente del Semillero Azul. ¿Cómo se te ocurrió la idea de aceptar la presidencia de un centro cultural como es el Semillero Azul?
Bueno, en mi caso es de carácter de urgencia. Yo pertenezco a dos entidades culturales de Cornellá. Una es Poetas de Cornellá, que soy el tesorero, y la presidenta es Anabel Pérez Pizarro, y la otra es Hijos de Almarchar, que Eugenio lo conoce bien porque le ha presentado algún acto, por ejemplo el Ajo Blanco, se lo ha presentado el año pasado, que vino Diego Ejumé a actuar y vino también Cristian Cosano a cantar, en fin, una cosa. Pues Eugenio, y perdonad que os lo diga, él se lo prepara muy bien todo, porque nos explicó de Cristian, de todos. Se hizo un buen estudio de lo que, y la presentación quedó genial. Pues nada, llego accidentalmente porque muere la presidenta, Mari Carmen Arrabal, desgraciadamente en vísperas de San Jordi. Y no se, a partir de ese momento no se puede conformar junta, y a los 6 meses pues hicimos un mínimo de junta. Claro, yo ya tengo 2 entidades, aquí me he tenido que hacer presidente, porque las asociaciones pasan muchísima gente y todos pues tienen. A ver, aquí no hay profesionales, aquí no hay gente que, por ejemplo, un secretario haya sido, pues no sé, por ejemplo, una persona se hubiera dedicado a, imaginaos un bibliotecario que sabe colocar hasta los libros, sabe llevarlo todo y tal. Pues aquí la gente ha tenido diversos trabajos y la mayoría no ha ejercido, en el caso de tesoreros, secretarios, tal, las profesiones, y las han elaborado como tal, porque si un albañil está de tesorero, pues hombre, el hombre, el ladrillo los pega muy bien. En tesorería no sabemos, lo mismo nos puede llegar a sorprender, porque siempre hay quien sorprende. Pero los tiempos que corren, la mayoría pues no terminan de afinar, pero es por eso, porque estamos hablando de aficionados que lo hacen todo por amor al arte. Aquí no hay sueldo, aquí no hay nada, y entonces cada uno lo hace lo mejor posible. Entonces, para que no decayera la entidad, pues llego yo. Y llevo 2 meses de presidente y he tenido que hacer, pues bueno, ya sabéis todo lo que hay que hacerlo ya todo telemático, en fin, todo eso, estaríamos aquí 3 días explicándolo. Ya está, y entonces ya tengo todas las agendas, todos los actos y el carácter pues de emergencia. O sea, tengo que correr y arreglarlo todo. Y ahora, a partir de ahora, pues a actos y a hacer cosas.
Carlos, un centro cultural es una empresa en pequeñito, en donde no hay honorarios, en donde no hay retribución ninguna, en donde todo tiene que salir prácticamente de tu bolsillo. Y con las cuotas que se pagan, es prácticamente imposible de tirar adelante, si no fuera por las subvenciones que en muchas ocasiones dan los ayuntamientos y conceden entidades privadas. ¿Cuál es la cuota que se paga en el Semillero Azul por ser socio?
15 euros.
¿Al año? Igual, ¿sí? ¿Al año? Uh-huh. 15 euros al año. Estamos hablando de prácticamente un euro cinco al mes.
Sí.
¿Vale? Un euro cinco, sí.
Sí, bueno, 1,35.
Un euro treinta y cinco al mes, menos sí. Que un café al mes.
Sí, valen más ahora los cafés.
Exactamente. Aparte de esto, ¿cómo se sostiene? ¿Cuál es el ánimo que tú debes ir insuflando en cada uno de los participantes, en cada una de las personas que participan habitualmente en los actos? ¿Hay mucho ego subido al escenario?
Buah, eso. Yo como practico el zen siempre lo digo, y esta frase para que la gente la pueda memorizar e interiorizarla y saberla. Toda nuestra grandeza reside en un solo punto, nuestra humildad. A partir de ahí, hay gente pues que, bueno, se equivocan y tal. Mayormente sería el dejar hacer, ¿no? O sea, cada uno sabe los dones y talentos, cada uno nos los repartieron y los adquirimos sin pedirlos. O sea, hay músicos que descubrieron que eran músicos, escritores que descubrieron que eran escritores y prácticamente lo ignoraban. Otros desde pequeño, no sé, Mozart o gente así, pues sí, rápido descubrieron que Mozart podía componer con 8 o 9 años y tocaba el piano con 4, pero estamos hablando de cosas exageradísimamente de uno entre millones de seres humanos. Entonces, la función de una entidad es un colectivo de personas que están llevando. Entidad significa ente, por tanto es un ser. No es seres vivientes como los seres humanos, pero es un ser. Y ese ser se tiene que mover y lo tienen que mover, resumámoslo, en varias manos. Entonces, se trata de colaborar unos con otros y llevarlo adelante. Siempre ocurren las cosas, eso que has dicho del ego, eso es que es una cosa muy puñetera. Yo practico el Zen y claro, yo rápidamente veo cuando viene, es una máscara social que tenemos todos. Es el que pretendemos ser y no somos. Nosotros somos todos buena gente, somos como esos niños pequeños, inocentes que preguntan y preguntan, que quieren saber, qué tal. Ese es el fondo nuestro. ¿Qué pasa? Que las obligaciones en la vida te tiene que hacer duro ante situaciones adversas, te tienes que crecer y tal. Y algunas personas, a fuerza de haber hecho eso tantas veces, se han quedado con esa máscara social que es el ego este, que usa palabritas muy bonitas como es que. El es que de cualquier frase es ego. El ego es aquel que no escucha, es el que hace, por ejemplo, que tengamos un grave problema social, que de comunicación, es que la gente solo escucha para responder. Es grave, ¿eh? O sea, y luego otra. Las cosas fueron creadas para ser usadas y las personas para ser amadas. Sin embargo, se está usando las personas y se están amando las cosas. Es un problema social que se fomenta como en una especie de ignorancia colectiva que se llama mente colmena, y nos tienen discutiendo tonterías como si Boncano o Pablo Motos, como si yo viera alguno de los programas, y si había visto alguno era el Wyoming, porque me hace reír. Pero bueno, uno entra en el Facebook, por ejemplo, que es una esponja que te absorbe todos los pensamientos, tienes amigos, tienes que interactuar, y ahí atrapado, la tecnología nos come, ya dijo este en que nos superaría, este murió hace muchos años, ya él lo pronosticó. Y hay gente como el loco La Colina, Quintero ya nos dijo que acabaríamos estúpidos también, Jesús Quintero, el gran comunicador. Y estamos en esos tiempos, en unos tiempos donde los mediocres han accedido al control global del mundo, donde los cargos relevantes son gente que nos quieren, pues eso, discutiendo con... ¿Que Belén Esteban le parece no sé qué? Pues me parece muy bien lo que le parezca a Belén Esteban. ¿Que la Pantoja no sé cuánto? Pues que me parece muy bien. Yo a la Pantoja la escucho en discos y a mí me gusta cómo canta, los discos que... A ver, si ahora no sé si no la he visto últimamente, pero me gusta cómo canta. O sea, yo la miro como artista. No sé, gente... a lo mejor yo me gusta más la cultura que otras cosas, pero yo la música es por lo que me hace sentir, ¿no? Y la música actual es que no me hace sentir nada, me deja frío.
Y ustedes estarán sintiendo de cuando en cuando que hay algún pequeño ruido que se cuela en este micrófono, pero no es ni más ni menos que porque esta entrevista la estamos haciendo en una entidad que generosamente nos ha cedido sus instalaciones, que son los hijos de Almacha, en Cornellá. Sí. Y en este momento, les decía al principio de este programa que Carlos tiene una serie de frases que prácticamente son sentencias. Pero yo creo que, como siempre se dice, el movimiento se demuestra andando. Vamos a ver, Carlos, vamos a escuchar una de tus composiciones, uno de tus escritos, cualquiera, el que tú quieras.
Esto me permite la anécdota, ¿no? Nos pide la colaboración del Semillero Azul con Pintores de Cornellá. Y entonces hay una exposición actualmente que cierra este domingo en el Castillo de Cornellá. Entonces me pidieron la crítica de un cuadro y yo, claro, yo les dije, bueno, yo si quieres te escribo una cuarteta. El cuadro es precioso, ¿no? Y aquí por la radio no se puede ver, pero es una chica danzando entre llamas en un sitio así muy... Y le quise, sí, es el cuadro, la lástima que no lo podáis ver, pero buenísimo el cuadro. Y dije, la crítica pues tendría que ser un poema. Entonces había llevado un poema que recité en dicho acto, que eran 21 títulos de todos los cuadros, y este domingo eran de la 18 edición, y ahora voy a hacer la de la 19 este domingo con 30 nombres de cuadros. ¿Que cómo se hace eso? Eso es una especie de oficio que uno tiene con las palabras. Pues venga, el poema. No les pongo título, siempre es el primer verso cuando no hay título. Danza la espiral de la vida en un tangran de figuras imposibles, en cielos incendiados. Cuerpo derretido en cera de una brillante lava que recorre la estancia y deja los cristales petrificados. Luchas de sombra y luz, translúcida al alma sin opacar el corazón, cuando el espíritu nunca dice adiós. Aura que envuelve chakras alineados que ascienden y descienden hasta ser recogidos en la energía de sus manos. Nace y muere, y renace en la danza que se hace pura pasión, que guían por la estancia cada uno de sus pasos, con la pirotecnia de millones de estrellas que forjaron mil universos. Coreografía en llamas, Ismari reflejó con sus ojos el amor a su obra, y Carlos prendió el mechero de sus versos. No soy bombero, y no puedo apagar el fuego. Soy un pirómano, lo dice un corazón que en verdad ardió. Es un cuadro de Ismael Figueiras y está actualmente en el Castel de Cornellá.
Esta es la forma de escribir de Carlos Fernández Guillén, una cosa tan simple y tan complicada como es un cuadro en donde se ve a una persona danzando entre llamas. Si escuchan ustedes estas voces más altas que las nuestras, no es ni más ni menos que porque Edu, el camarero, tiene ese vozarrón, ese torrente de voz tan impresionante que casi en muchas ocasiones confunde o nos hace confundir la voz del entrevistado con la voz del camarero. Les decía de que en algunas ocasiones puede ser que escuchen ustedes voces más altas que las nuestras. No es ni más ni menos que porque esto estamos en la sede de una entidad, como les he dicho antes, Hijos de Almacha de Cornellá. Y dentro de este local, pues claro, hay una barra, y en esta barra, pues de cuando en cuando vienen los socios a tomarse su cervecita. Y bueno, y algunos de ellos, pues, levantan un poquito el tono. Carlos, yo me he quedado con ganas de disfrutar de un segundo poema tuyo.
Pues venga.
Porque para eso eres poeta.
Bueno, eso dicen. A ver, este se lo hice al flamenco.
Que es otro de los palos en los que tú eres un experto.
Estamos en una entidad flamenca.
Exactamente.
Pues dice así. el flamenco nos viste de amantes ante el cielo, y cada gota de su lluvia, sea risa o triste lamento, nos hace fuente de agua donde baila el sentimiento. El flamenco es un rito de celebrada liturgia que fue escribiéndose en el pergamino de los tiempos. Sus compases son maravillosas mecánicas celestes del ajustado reloj del universo. De infinito dolor y gozo en el metrónomo del tablao terreno, donde cada golpe, sea palma, sea taconeo, es fuente de ritmos. Donde esos seres elementales llamados duendes se esconden en la caja de la guitarra, en la implosión de una palma, en la angosta garganta, para celebrar en comunión lo que el cantaor no les dice, les canta. Donde tras el alba hay un mañana, sé que en blanco es pedido por la belleza que da su arte la pasión, en un clima que calla el pensamiento y eleva en éxtasis al sentimiento. Seguirás viviendo en acordes del tiempo, en arpegiados pasos de sinusoides armonías, tanto en el toque como en el baile, y vibrada extensión en el cante, y seguirás siendo.
Ese es tu poema al flamenco. Sí. Tienes muchísimos poemas y cada uno de ellos es una forma de expresar y de decir y de poner en manifiesto cuáles son tus sentimientos. Estos sentimientos que en muchas ocasiones pueden aparecer enfrentados quizás con la realidad, porque la realidad nuestra es quizás más cruz, más dolor que alegría, y quien sepa transformar ese dolor en ilusión es un bienaventurado en esta tierra en donde hemos venido quizás para pisotear las alegrías de otros o para hacer germinar las alegrías del otro en medio de tantas tristezas. Nosotros de cuando en cuando tenemos la gran suerte de ver cómo florece la naturaleza, cómo en el mes de mayo, aparte de recordar siempre por estas fechas de mayo alguna crucifixión, aparte de vivir otras estancias, aparte de vivir otros momentos, yo creo que el mes de mayo es un buen mes para que las flores nazcan de nuevo. Y ese renacimiento es lo que queremos escuchar en boca de Carlos, otro de sus poemas, que creo que lo titula Cruz de Mayo o algo así.
En Cruz de Mayo.
En Cruz de Mayo. Adelante,
Carlos. Acordaros que de Andalucía se importó la tradición aquí a Cataluña y en muchas ciudades se hace la Cruz de Mayo. Ajá. Por ejemplo, nosotros, el Semillero Azul, está en San Juan de Espí y allí se hace una gran Cruz de Mayo. Pues venga, así se llama el poema. Y dice así. Crucificaré con dalias tus montañas para que en ese blanco esplendor tras la noche nazca la mañana. Besaré con amapolas el valle de tu cuerpo, para que la sangre de su color amanezca brillante en tus labios. Te atraparé en la belleza de los narcisos, de los pétalos de la magnolia, para que siempre vivas en mis pensamientos. Cultivaré rosas de profundo púrpura para que en la noche aparezca tras tus párpados la luna. Te cubriré el lecho de bellas orquídeas y colgaré tulipanes en tu lecho. Te acariciaré suavemente con gladiolos. Volarán sobre tu cuerpo azucenas y lirios. Hay un Edén en mí y en ese floral perfume pavimentaré un camino de liras para que sea tu jardín. Te besaré con la flor del azahar. Libaré tu flor dendrino. Tejeré con mis estambres y tus pistilos un hermoso nido. Dama de mis noches, para que mil flores en nuestros corazones sean hermoso destino. 25 nombres de flores acaban ustedes de escuchar, señores.
25 nombres de flores en boca de Carlos Fernández Guillén. Carlos, es muy difícil mantener esa llama viva dentro del semillero para que la gente pueda colaborar. ¿Hay colaboración por parte de los asociados en el semillero? ¿O es todo base de sacrificio de los que estáis dirigiendo en este momento la entidad?
Las asociaciones, en esta mismo que estamos, ocurre igual. Yo tengo un cierto... Como me tengo que mover tantísimo y moverme por tantos sitios, al estar en varias entidades, al estar en muchísimos actos, la mayoría de asociaciones que empezaron en los 70 o en los 80, esta que estamos, Hijo de la Marcha, empezó en el 80, 81. El Semillero Azul se registró en el 92, pero empezó antes de los 90. Y muchísimas, muchísimas, Vicente Alexander, muchísimas que yo conozco, se encuentran en estos momentos que la gente es de muy avanzada edad. Cuando digo avanzada edad, no hablo de cincuentones, sesentones o setentones, no, hablo hasta de gente de 80 años y tal. La gente joven la tienen dispersa, ya sabéis que el TikTok son 15, 30 segundos de vídeo que atrapan y tal, es una especie de atontamiento global, ¿eh? Yo sé que luego la gente me pregunta y dice, oye, pero yo no tengo ningún miedo en decirlo porque tengo respuestas si alguien me pregunta al caso. Ese atontamiento de esos 15, 30 segundos donde alguien hace una auténtica, permítanme que diga, chorrada, donde pueden tener 5 o 6 millones de visitas, pues bueno, esta juventud la tienen despistada en estas cosas y no se termina de incorporar a las entidades. Luego hay otros que tienen que acceder al mercado laboral, que han estado en universidades. Nosotros quisimos que todos nuestros hijos fueran universitarios, es una cosa extraña. O sea, hay barrenderos, panaderos, en fin, hay montones de oficios que ya no lo hace la gente, porque la gente dice, hombre, ¿cómo vas a estar como yo? Que yo estaba en la obra pegando ladrillos, estaba 40 horas a semana y tenía que ir hasta ahí, al final hacía 50 horas extra haciendo de todo, comiéndome en un tupper ahí un tocito de bocadillo, cuatro o tal, y todos pensemos en tener a nuestros hijos universitarios. Yo el mío está en Japón, o sea que ni siquiera con su talento lo pueden entregar aquí a esta sociedad, porque si tiene el talento que tiene lo entrega en Japón, ¿no? O sea, le hace videojuegos y los hace ahí en Japón. Pues nada, eso es la sociedad en general. Entonces, la gente está mayor en las entidades, pues hombre, ya demasiado han luchado, demasiado están cansados, y al no tener gente joven, pues prácticamente la poca gente que queda en las juntas, pues tiene que hacer muchísimas cosas. También está el oficio de saber hacer las cosas, porque los límites están siempre en la falta o escasez de imaginación.
Sí, porque no solamente en saber hacer las cosas, sino en quererlas hacer.
Ah, sí, bueno, eso es la santísima trinidad que digo yo del saber hacer. Uh-huh. O sea, esto, los yanquis estos que venden los cursos estos de marketing y todo uh-huh. Este rollo, te dicen el know-how, que significa saber hacer, que es el saber, querer y poder. O sea, sabes hacer una cosa, quieres hacerla y puedes hacerla. Y esto tan sencillo es si falla una de las tres de esta santísima trinidad, pues no terminas de poder realizarlo bien. Pero claro, acordaros que si ya no quieres, pues hombre, estás fracasando ya antes de empezar. Y permíteme que diga un refrán, bueno, un proverbio vietnamita, que bien se aprendió el general Westmoreland cuando tuvieron que retirar las tropas de un pequeño país, Vietnam, con un todopoderoso Estados Unidos con 500,000 de hombres, tuvieron que hacer una retirada, y creo que Westmoreland le hicieron llegar tal proverbio vietnamita. Las excusas son los clavos con los que está construido el edificio del fracaso. O sea, nosotros, cuando estamos realizando algo, tenemos que poner una parte que a la gente se le olvida, que se llama la ilusión. Antes dije imaginación, pues esto es la ilusión. Yo he conocido ancianos que me han dicho que ellos siempre tuvieron la ilusión de trabajar. Nunca vieron el trabajo como una condena, sino como un medio de supervivencia y de poder desarrollar sus vidas, sus familias, comprarse sus pisos. Algunos llegaron a tener hasta torres, y que sus hijos pudieran estudiar, como dije antes, en las universidades. Todo ese sacrificio, matizo una cosa, trabajo viene de una palabra en latín que significa tripalium. Tripalium era un aparato de tortura de la Santa Inquisición, y creo que el mensaje del trabajo se ha quedado en ese artefacto de tortura, porque claro, significaría trabajo como una tortura. No. Esto es un aspecto social donde nos convencen y nos quieren hacer entender ese sacrificio, que es una especie de condena o esclavitud. Y francamente, el trabajo, se lo crean los que están oyéndolo o no, dignifica a la persona, porque te orienta y te da un sentido a tu vida. Y dentro de las funciones, dentro de la sociedad, acuérdense que antes he dicho las mentes colmenas, todo. La colmena tiene una función que ejecutan obedeciendo todas las órdenes y sin preocuparse si este hace aquello o lo otro. Todos los grupos están unificados en un bien común. Y socialmente no interesó que la sociedad se desenvolviera hacia un bien común. Y de ahí está dividir el pensamiento, polarizar a la gente entre Motos y Moncano, por no hablar de partidos políticos, en esa dispersión de la no unión de los pensamientos en una lucha y una fuerza hacia adelante común, en la que hace que la sociedad actual, a la gente que tenemos ya edad, nos parezca bastante desastre. Donde no se terminan de encajar las piezas, porque en el mecanismo, un reloj tiene 1000 piezas de mecanismo, si fallan 2 o 3 mecanismos, toda la correa de transmisión de todo lo que se está haciendo fracasa. No voy a repetir, me ha costado decir el proverbio, pero acordaros, no, las excusas no valen. O sea, uno, la dignidad consiste en que no te vendas al sistema. ¡Qué cosa más fuerte y tal! No vamos a hablar, pero lo matizo. Pepe Mújica o Julio Anguita fueron gente éticos. Anguita ya murió, Mújica está a punto de morir. Vean un vídeo y vean lo que dice un señor que lo dio todo por su país.
Así que nos quedamos, entre otras cosas, con la dignidad famosa que tú nos explicas. En cualquier entidad, en cualquier sitio, hay que saber, querer y poder. Sí. Saber hacer las cosas, sí, querer hacerlas, sí, y poder llevarlas a cabo. Cierto. Y dentro de todo esto, pues nosotros estamos intentando lo imposible prácticamente, porque hay una pose. Carlos, volvemos otra vez al Semillero Azul. La historia del Semillero Azul es curiosísima. Toma el nombre del libro Azul de Rubén Darío, porque Granada, Sandoval y cuantos empezaron en la creación del centro decían que era importante que el semillero tuviera algo. Y recuerdo una de las entrevistas que le hicieron a Luis Herrero Yelamo, que decía que él, cuando escuchó la primera vez hablar del Semillero Azul, pensaba que era un sitio en donde iba a encontrar un cajón con semillas de diferentes colores. Y al final resulta que era una dispersión de este pensamiento, que azul es el mar, azul es el cielo, y azul son en muchas ocasiones las cosas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en la playa. Nadie mejor que Carlos Fernández Guillén para describirnos con cada uno de sus poemas cuál sería el trabajo que se tiene que ir desarrollando a lo largo del tiempo en una entidad como Semillero Azul, que estuvo prácticamente 6 meses sin tener cabeza ni pie.
Sin funcionar.
En donde a él le entregaron un montón de documentos para que tirara adelante. Y Carlos en 3 meses ha puesto esto al día, no solamente ha puesto al día, sino que además ya tiene una agenda tan sumamente completa como es la previsión de actos para todo el año 2025. Uh-huh. Carlos, eso se hace a base de quitarte horas de sueño, horas de vida, dedicarte exclusivamente a un centro. Y dentro de este centro, ¿cuántos socios aproximadamente tiene el Semillero Azul en este momento?
Sobre unos 40.
Sobre 40.
Sí, donde tenemos cursos y en los cursos hay gente. No todos participan en la tertulia, no caberíamos, de tantos que somos.
Sí.
Pero hay unos cursos donde al final somos como 40 personas.
Bien, dentro de todo esto, yo quiero seguir escuchando tu poesía. Quiero seguir escuchando esas frases sentenciosas, esa forma de decir y esa forma de concretar. Carlos, ¿nos vuelves a leer algo? No sé en este momento por dónde van tus tiros, pero sí que me encanta cualquier cosa que nos describas, cualquier cosa que nos pretendas leer. Adelante, te escuchamos con atención.
A ver, esto de los temas, a ver, yo nunca he pretendido ser poeta, tuve que descubrirlo. Los temas te cogen a ti, que la gente dice, a ver. A veces en conversaciones dice, pareces como extenso e infinito porque no tendrías fin en... No, esto va así, esto es que el tema te coja a ti. Sí. Porque claro, vamos por la calle, no sé, de una manera extraña, ¿no? Todo lo que hay, lo que nos envuelve, es un todo que pertenecemos a ese todo. Y la desconexión, eso que he estado diciendo antes, es la desconexión de eso. Y antes de leerlo, permíteme una cosa, que coja lo de las palabras que tú has dicho, lo del Semillero Azul. Del Semillero Azul emanan muchísimas entidades que actualmente están funcionando. Nombrarlas a todas sería una cosa muy compleja, pero por ejemplo sale Poetas de Cornellá, gente que estuvo en Luz de Luna, el Centro Almeriense, en mil sitios, hasta en Barcelona, en montones de sitios. Semillero Azul, pero es que fue eso. ¿Te acuerdas que cuando plantas las semillas y en el invernadero trasplantas los tomates, los pimientos, cuando vas? Pues esto fue el Semillero, fue el inicio de un montón de entidades, o sea. Esto dice, no, el Semillero Azul, azul por Rubén Darío, pero también porque estaría mucho rato hablando de 7 u 8 entidades, lo menos, sí, que están funcionando ahora divinamente, ¿eh? Sí. Y el Semillero pues se encuentra, a ver, acordaros de una cosa, la vida, decía John Lennon, que es aquello que nos sucede mientras hacemos otros planes. Entonces las entidades que tienen una larga trayectoria tienen momentos álgidos y tienen baches. La vaguada, nunca os asustéis nunca cuando estéis en una vaguada, es normal. O sea, yo que practico el Zen, no, o sea, a la gente le cuesta entenderlo, pero es tan fácil como esto. No hay luz sin oscuridad. El éxito de mucha gente que te cuentan, no te han explicado las veces que fracasaron. Fabricante de bombillas, ¿acordáis? Thomas Alva Edison, que repartió en los trenes periódicos, él dijo, no, yo no, más que inventar la bombilla, tuve 1000 veces de cómo no se inventaba la bombilla, o sea, de fracasos. Sí. Pero al final la de filamento de tungsteno es la que hay. Pues esto es simplemente eso, o sea, las entidades suben, bajan y tal, ahora estamos en un pequeño bache, que él lo ha dicho aquí bien Eugenio, de los 6 meses, se está poniendo el tal, el vino me elige a mí. En el elixir de tus labios está el reflejo del vino, que baila en tu copa y así nos tuvimos, beso de uva, racimo y vino, beso de ascenso a la cima de tu cuerpo, viñedo alineado con el cielo, sarmiento de entregado fruto de dulce licor, anegado seno de embelesado mosto, mar salado de acariciadas olas en tu puerto, que son los sueños que no necesitemos tenerlos. Esta botella sin etiqueta contiene cosecha de salada agua, fresa en su fondo, nazar retrogusto, picota en su color, lágrima en sus giros de ancestral reserva, crianza de una barrica que es sabor y solo da amor. Los temas nos eligen, amigo.
Los temas nos eligen, dice Carlos, pero yo creo que para que un tema te elija necesitas una cierta receptibilidad, necesitas estar preparado y abierto a las circunstancias, porque en más de una ocasión vemos cómo, a pesar de que la inspiración, lo decía
Pablo Ruiz Picasso, los coja trabajando.
No, para que la inspiración llegue,
los coja trabajando.
Entonces, de Picasso, Carlos se ha quedado con esta filosofía, y no solamente con esta filosofía, sino con la filosofía del Zen, que es lo que él practica.
Yo sí, el Zen.
Y dentro de esta filosofía, Carlos tiene una forma de ser y de actuar. Carlos es una persona que se entrega absolutamente en todo lo que hace. Tiene un gran defecto, y es que no sabe decir no, y es un defecto que ojalá y fuera semilla útil para mucha gente, que aprendiéramos a no saber decir no, a pesar de que en algunas ocasiones esta negación nos comporte tener algunos problemas a nivel personal de ser tan generoso, porque siempre hay alguien que, bueno, que dice, oye, si él me ayuda, ¿por qué voy a esforzarme yo? Entonces, dentro de toda esta filosofía, Carlos siempre escribe de forma libre. Verán ustedes que sus versos, prácticamente casi ninguno, son aquellos versos pareados, aquellos ripios, aquella forma cuadriculada de hacer poesía, sino que busca la libertad de la expresión. Y dentro de esta libertad, Carlos nos puede ir diciendo 4 cosas, 5, 20, 2000, 20.000, 1 millón de cosas que a nosotros nos van haciendo quizás reflexionar, quizás pensar en lo que existe en la vida, porque la vida no es ni más ni menos que un hilo pequeñito, 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 en el que nosotros vamos colgados, somos marionetas que vamos pendientes por un desfiladero que tiene una cierta inclinación y al final vamos a parar a un pozo profundo, oscuro, invisible, que no sabemos lo que existe después del pozo. Antes sabemos que estábamos en la oscuridad y de golpe aparecemos en la luz después del nacimiento. seguimos por este resbaladero de este hilo que está colgando. Es como si fuera una tirolina impresionante, en donde de la oscuridad volvemos a la luz, de la luz pasamos una serie de estaciones de calor, frío, medio tiempo, tiempo medio, y al final vamos a sucumbir a un pozo profundo que no sabemos qué es lo que nos espera allí, porque ninguno de los que se fueron han vuelto. Y dentro de esta vuelta, nosotros le damos vueltas y revueltas a los poemas de Carlos. Yo quiero seguir escuchándote, Carlos. Yo quiero seguir escuchando a un poeta que en este momento es el presidente del Semillero Azul, el Centro Cultural y Artístico El Semillero Azul de Cornellá. Queremos seguir escuchando efectivamente a Carlos Fernández Guillén, presidente del Semillero Azul, pero el tiempo por hoy le ponemos aquí el punto y seguido, porque el próximo viernes vamos a continuar esta misma entrevista. Carlos Fernández Guillén es esta persona generosa, altruista, que siempre se entrega absolutamente a todo, que es generoso hasta dejárselo de sobra, pero que en el día de hoy vamos a terminar este programa. Tiene muchos, muchos cantantes a los que admira, y todos estos cantantes pondrán el punto de oro a esta conversación. Nosotros solamente hemos sido el instrumento del que nos servimos para sacarle a Carlos esos poemas, para que ustedes los puedan disfrutar junto con nosotros. Esto es Tastet de Radio San Quirze. El próximo viernes continuaremos con la segunda parte de esta entrevista. Gracias, buenas noches, un abrazo y buen fin de semana.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi detrás.